Vamos a estirarnos tantito y vamos a orar para comenzar el estudio de esta tarde. Padre, muchas gracias. Gracias por pues el privilegio de poder servirte. Gracias por habernos dado la oportunidad en esta vida de llegar a conocer de manera personal a tu Hijo Jesucristo. Habernos hecho ver, Señor, que no somos buenos, que necesitamos un Salvador y que nuestro pecado nos separa de ti. Te doy gracias porque un día nos escogiste y pues nos hiciste ver la realidad y la dirección hacia donde íbamos. No solamente en esta vida, sino en la que viene. Gracias por haber mandado a tu Hijo Jesucristo para morir por nosotros de manera personal, para poder pagar por una deuda que nosotros jamás hubiéramos podido pagar. Estamos agradecidos por la sangre de tu Hijo Jesucristo, quien nos ha limpiado completamente de los pecados. Y ahora podemos decir que tenemos una justicia que no es nuestra, no es propia de nosotros, pero una justicia que nos ha sido imputada, nos ha sido cargada en nuestra cuenta. Y esa justicia es necesaria para todo aquel que quiera ver tu rostro un día. Gracias, Padre, por el amor y el plan de redención eterno para venir a salvarnos. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Bien, pueden sentarse. Vamos a abriendo nuestras Biblias y continuar más bien con el Mateo. Ya tenemos como 3 años sin ver Mateo. Mateo capítulo 27, por favor. No sé cómo quitarle. Okay. Okay. Mateo capítulo 27 y vamos a estar en los primeros 10 versículos de este capítulo. Y ahorita vamos a ir recordando un poquito de la historia, ¿no? Sabemos que Jesús había estado con sus discípulos la noche anterior a esto, había tenido una cena con ellos, pasaron varias cosas ahí, entre ellas que Pedro prometió jamás negarle al Señor, y lo mismo hicieron los demás, pero al final de cuentas, cuando llegó el tiempo, Pedro hizo lo que, o cumplió lo que realmente nuestro Señor había predicho con anterioridad. Después de eso vimos y hablamos acerca del arresto de Jesús por los hombres religiosos y los guardias romanos, la traición de Judas, y aquí llegamos ahorita al capítulo 27, donde vamos a ver dos palabras importantes, ¿no? Una es el arrepentimiento y la otra es el remordimiento. Y lo vamos a ver manifestado en ejemplos de dos personas aquí en este pasaje. Y el arrepentimiento bíblico siempre da la idea de un cambio de mente, un cambio de actitud. El arrepentimiento bíblico siempre da media vuelta a una persona. Es decir, si estabas yendo hacia el norte, pues arrepentimiento sería irte al lado opuesto, al lado sur, ¿no? Entonces, siempre tiene la idea de un cambio en la mente y en el corazón de las personas. El arrepentimiento y el remordimiento son dos palabras que se parecen, pero en realidad no son la misma cosa. Y como dije, la vamos a ver ejemplificadas en dos personas en este pasaje. Uno, en Pedro, y la otra en Judas. Sabemos que ambos, tanto Pedro como Judas, hicieron cosas horribles al Señor. No lo queremos ver así, pero la verdad es que lo que hizo Pedro no era menor que lo que hizo Judas. Pedro, sabemos, le negó al Señor y le abandonó cuando juró, ¿verdad?, nunca hacerlo en su vida. Por el otro lado, ¿qué hizo Judas? Pues le traicionó. Entonces vemos que los dos hicieron cosas feas al Señor. La diferencia es que Pedro, por un lado, se arrepintió verdaderamente de corazón por lo que hizo. Y eso lo podemos ver manifestado en el tipo de vida, en el cambio de vida que tuvo Pedro después de que él negó al Señor. Eso es arrepentimiento. Siempre genera un ¿qué? Un cambio. En cambio, por el lado opuesto, no vemos lo que Judas hizo, ¿no? Judas se sintió mal por lo que hizo. ¿Se sintió mal, sí o no? Aparentemente, ¿no? Dice que le remordió la conciencia. Pero sin embargo, el resultado de ese remordimiento le llevó ¿a qué? Al suicidio. Quiere decir que nunca, nunca llegó a creer verdaderamente en Jesucristo. Nunca llegó a arrepentirse realmente por lo que hizo. Simplemente experimentó un remordimiento en su vida, ¿no? No sé, yo les he contado ya a lo mejor mucho esto, ¿no? Pero de niño tuve un problema gravísimo de robo. Ay, sí, es algo que siempre me ha traído ahí la conciencia, ¿no? Comencé robando con cosas, podemos decirlo, inocentes, robos blancos. Porque si hay mentiras blancas, ¿por qué no va a haber robo blanco? No, no, no. Robo es robo. Así te robes un penny o a $100, es un robo, ¿no? Pero comencé con cosas muy inocentes, ¿no? Y recuerdo muy bien, en mi infancia, desde pequeños vivimos muy cercanos a la familia de Juan Carlos, que muchos de ustedes conocen, primo mío. Su papá ya murió, en paz descanse, y en paz descansa porque estaba con Cristo, y también su mamá ya murió, que también en paz descansa ya. Siempre vivimos muy cerca, desde niños vivíamos, yo podía abrir la puerta de mi departamento ahí en la Ciudad de México, y ellos vivían enfrente de nosotros, abría la puerta y ahí estaba la puerta de ellos. Y me encantaban los juguetes que tenían ellos. Mis papás nunca me dieron los No, esa es la excusa. La realidad es que era un ladrón. Era un ladrón. Porque no tenía necesidad de hacerlo, pero lo hacía. Y era niño, ¿eh? Desde pequeño tenía esas malas mañas. O sea, nadie puede decir que mis padres me enseñaron a robar. ¿De dónde lo hice? No lo sé. Es el pecado que mora en nosotros, ¿no? Y me acuerdo bien que un día entré a su casa, un departamento donde ellos vivían, y me metí y siempre andaba buscando y esculcando cosas ahí. ¡Híjole! Y me encontré una linterna de mano que me fascinó. No, me llenó el ojo. Dije, esta linterna tiene que ser mía. Y agarré y me la metí, según yo, aquí abajo de la... Pues estaba chiquito, yo no sé qué edad tenía, pero lo metí. Chiquito ladrón. Pero me la metí aquí y tenía un bultote aquí, ¿no? Y dice, ¿cómo le voy a hacer para que no? Porque estaba mi tío, para salir de ahí, pues tenías que pasar por la sala donde estaban los muebles. Y mi tío Juan estaba platicando con mi tía Licha ahí. Y dije, híjole. Y yo, pues muy inocente, me la metí pues, con el bultote así y empecé a caminar así. Y así iba saliendo de la casa. Y mi tío, pues me vio, ¿no? A ver, ¿qué traes tú ahí, no? No, pues nada, lo que pasa es que quiero caminar así. Trae acá, muchacho, ¿no? Ya me sacó la lámpara y, no sé, cosas así, ¿no? Pero veo, pues cada vez que yo robaba algo, había algo en mi conciencia que me estaba diciendo que era incorrecto lo que hacía. O sea, todos tenemos eso. Dios nos ha dado una conciencia del bien y el mal. Tú sabes que robar es malo, aunque nadie te enseñó a robar. Y siempre me pegaba en la conciencia, tenía un sentimiento, un remordimiento de culpabilidad, y me duraba un ratito. Y ese remordimiento, sentirte mal por un tiempo, pero después vuelves a hacer lo mismo. No es arrepentimiento. Arrepentimiento siempre involucra ¿qué? Un cambio. Bueno, continué yo especializándome en el robo, ¿no? Y ya llegué al tiempo de que ya me metí en las tiendas a robar. Tenía un grupito de amigos allá en la colonia donde vivíamos. Y un día, pues hasta sonsos, ¿verdad? Porque nos metimos como 3 días continuos, fuimos a una tienda como Aurrera. No sé, muchos de los que no son de México, ahora Aurrera pertenece a Walmart en México. Walmart compró Aurrera. Entonces son tiendas grandes, ¿no? Y ahí íbamos a robar. 3 días seguidos fui a robar ahí. Nos metíamos puras tonterías. Chocolates, lapicitos, goma, o sea, y ahí andábamos embolsándonos todos, ¿no? Y era un experto, ¿no? Y me acuerdo que el tercer día que fui ahí, pues ya íbamos de salida y estaban los policías en la entrada. A ver, jóvenes, vamos al baño. Ya nos cacharon. Ahí se me cayó la casa hasta el suelo, ¿no? Y nos metieron al baño y nos dijeron, a ver, ábranse todo lo que tienen ahí. Y nos... Salió todo lo que nos habíamos robado ese día. No, pues los vamos a llevar a la delegación. Eso es como la estación de policía. Allá en el... Híjole, yo dije, ¿yo? ¿Cómo voy a ir yo a la policía? Y les dije, ¿saben qué? Por favor, les prometo que les voy a pagar eso. Tengo ahorros en la casa, déjenme ir y voy a pagar por todo lo que nos robamos. Entonces le dijeron, ok, vas a ir. Y ya no tenía cartera, un niño. Bueno, ya niño, ya como, no sé, como a lo mejor tenía unos 12 años. Y yo me movía en los camiones en la Ciudad de México. Mis papás siempre trabajando, ¿verdad? Y nosotros, pues ahí, como la vida nos iba llevando. Y les dije, déjenme ir, por favor, a la casa. Y voy a traer todo lo que nos robamos y le voy a pagar a ustedes. Ah, pues sí, vas a ir, pero mientras tanto vamos a tener aquí. Y lo subieron a mis amigos, se lo subieron a la patrulla. Híjole, yo pues estaba muy decente, ¿no? Regresé por ellos, el bueno, ¿no? Pero fui, ya llegué ahí, abrí mi alcancía que tenía, saqué todos los ahorros que tenía. No sé cuánto era, pero total que sí llegué ahí y alcancé a pagar todo. Y ese día nos dejaron salir. Ese día, yo puedo decir que tuve un arrepentimiento genuino. Después de ese día, jamás volví a robar en una tienda. Pero por lo menos, en ese sentido, ese es arrepentimiento, hubo un cambio en mí. Ya nunca me animé otra vez a robar. ¿Por qué sigue uno robando cosas? Porque, como digo, robo es robo. ¿Robarle el cambio a tu mamá? ¿Es robo? Mi mamá fumaba, yo también. Entonces ya no tenía dinero para los cigarros, pues devoraba sus cigarritos, ¿verdad? Sin que ella se diera cuenta y me los fumaba en el baño. ¿Para qué? No, si soy una fichita, no me conocen. De poco a poco les voy a ir revelando las cosas que he hecho, mis pecaditos.
Por cierto,
no, también era bueno para robar para carteras. Después te doy unas técnicas. ¿Eh? Pero bueno, eso es arrepentimiento. Arrepentimiento siempre genera un cambio en nosotros, ¿sí? Y vamos a comenzar aquí viendo en el capítulo 27, versículos 1 y 2, donde dice, cuando llegó la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo para dar muerte a Jesús. Y después de atar a Jesús, lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces, vemos, en estos primeros versículos de este capítulo 27, tenemos el juicio, vamos a llamarlo oficial o legal de Jesús. Porque anteriormente sabemos que hubo otros dos juicios, ¿no? Ante el Sanedrín. Uno fue en casa de ¿quién? Anás, ¿verdad? Que era el antiguo sumo sacerdote. Y después Caifás. En ese segundo juicio con Caifás prácticamente determinaron darle muerte a Jesús. Entonces la verdad que este juicio, tercer juicio legal, oficial, era una farsa. Simplemente fue para llegar ahí y determinar oficialmente que Jesús merecía la cruz. Pero había un problema. Los judíos no podían dar muerte a nadie. No tenían la autoridad para hacerlo. Entonces, por esa razón fue que el Sanedrín envió a Jesús atado. Y esta es la figura, ¿no?, del sacrificio del Antiguo Testamento. Cuando antes de sacrificar un animal, ese animal era atado por los cuernos del altar antes de darle. Y así lo llevaron a Jesús atado a Pilato, quienes eran los que tenían autoridad para poder ejecutar a una persona, ¿sí? Y esa fue la única razón, porque de ganas se lo hubieran echado ellos mismos, pero también era para que se cumpliera las escrituras, que Cristo debía morir así. ¿Quiénes eran los que inventaron la crucifixión? Los romanos. ¿Quién es mejor para cumplir las escrituras que los mejores, verdad? Quienes inventaron esa muerte tan horrenda en la cruz. Entonces vemos que ya no se consideró ninguna otra prueba a favor de Jesús, ningunos otros testigos se pidieron para venir en defensa de Jesús. Simplemente ellos ya en su mente anteriormente habían determinado dar muerte a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces esto prepara la escena para lo que vamos a ver en los siguientes versículos. Y esto es lo que quiero que aprendamos nosotros de este pasaje. Vamos a ver que ni el conocimiento que tú tengas de las escrituras, ¿verdad? Porque a veces nos aceptamos que tenemos mucho conocimiento de las escrituras, ni el convivio que tú tengas con otros cristianos, ni tampoco el remordimiento que tú sientas cuando pecas, ninguna de esas cosas, ninguna de esas cosas, ni el que tú hayas nacido en una familia con padres cristianos, es suficiente para darte salvación, ¿ok? Y eso lo vemos en la vida de estos hombres religiosos que tenían todo eso, ¿sí? Sin embargo, no fueron salvos. Nunca llegaron a un arrepentimiento, a reconocer su pecado y a reconocer a Cristo como Salvador. Lo vemos también ejemplificado en la vida de Judas. Judas, uno de los 12. Fíjense bien, vamos del 3 al 5. Entonces Judas, el que lo había entregado viendo que Jesús había sido condenado, ¿sintió qué? Remordimiento. Ahí está la palabrita, ¿no? Un remordimiento, pues no genera un cambio. Y devolvió las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado entregando sangre inocente, dijo Judas. ¿A nosotros qué? Allá tú, dijeron ellos. Y arrojando las monedas de plata en el santuario, Judas se marchó y fue y se ahorcó. Tanto Mateo, Marcos y Lucas nos hacen referencia a ese trato de traición que tuvo Judas con los sumos sacerdotes, los hombres religiosos de aquel tiempo. Pero solamente Mateo nos hace referencia a el remordimiento que tuvo Judas y su posterior suicidio. Mateo es el único que hace referencia. Hay otra referencia en el libro de los Hechos, ¿sí? Pero en los Evangelios Mateo es el único que hace referencia acerca de esto. Y es tan triste, ¿no? Tan triste ver a un hombre como Judas. Un hombre que fue escogido personalmente. En persona con Jesús. Jesús le dijo, sígueme, y ahí viene Judas, ¿no? Un hombre que convivió con Jesucristo por 3 años enteros, escuchando sus enseñanzas, viendo sus milagros, siendo enviado a predicar el Evangelio junto a los demás discípulos, y al final terminar su vida de este modo. Así que vemos que Judas sintió remordimiento por haber entregado sangre, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Sangre inocente, ¿no? Pero ya después fue demasiado tarde para volver el tiempo atrás. Ahora, sintió remordimiento por haber entregado sangre inocente, pero ese remordimiento no fue suficiente para darle la salvación. Y eso es lo que estamos viendo, ¿no? Ninguna de esas cosas, el sentirte mal cuando pecas, no es señal de que ya eres salvo, ¿no? Si no te has arrepentido verdaderamente de corazón. La salvación requiere algo más que un simple convivio con cristianos, un simple venir todos los domingos y sentarnos aquí, escuchar los mensajes, escuchar a los que comparten, venir a cantar al Señor. La salvación requiere algo más que un simple remordimiento. ¿De qué requiere la salvación? ¿Qué es lo que estamos viendo que le faltó a este Judas aquí? Reconocimiento, ¿no? De lo que había hecho. Un arrepentimiento verdadero, ¿sí? Y la voluntad de creer en Cristo como Salvador personal de tu vida. Judas lo tuvo todo, todo. Un hombre que estuvo tan cerca de Dios, tan cerca de Cristo, pero a la vez tan lejos de él, ¿no? Todos hemos estado, yo creo, en un momento de nuestra vida, en la misma posición que alguna vez estuvo Judas. ¿Cierto o no? Venimos a la iglesia, nos comportamos como los demás cristianos, embonamos, ¿verdad? Y parece que estamos cerca de él, pero muchas veces estamos tan lejos de él, como lo estuvo también en este caso Judas, ¿no? Yo no sé, para ilustrar un poquito esto, de esa cercanía que tenemos, pero también a la vez qué tan lejos estamos muchas veces del Señor, porque jamás hemos llegado a tomar una decisión personal de creer en Él, de arrepentirnos realmente por el pecado que tenemos en nuestra vida. Es, por ejemplo, con nuestras hijas. Mis hijas nacieron en una familia, o les tocó nacer en una familia, ¿verdad?, donde escucharon el Evangelio verdadero desde que nacieron. Desde que nacieron. Pero mi esposa y yo nunca, nunca nos engañamos en creer que mis hijas eran salvas. ¿Sí? Y es a veces El error que muchas veces como padres cometemos pensando que nuestros hijos al venir aquí a la escuelita dominical, ¿verdad? Y estar, pues ya por eso ya las consideramos como hijas de Dios o hijos de Dios, ¿verdad? Jamás consideramos a nuestros hijos así. A pesar de que, pues ellas nacieron con un padre y una madre que entregaron su vida a Cristo, nunca creímos que ellas eran creyentes y siempre las tratamos como incrédulas. Y para hacer eso, tuvimos que estar insistiendo y predicándoles el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque sabíamos que ellas no eran salvas. Pero un Evangelio completo, porque ahí es otro error que a veces cometemos como padres, nada más les damos las buenas noticias. Ah, cree en Jesús, vas al cielo. Pues verdad, ¿no? Pero ¿por qué debo creer en Jesús? Y si no creo, ¿qué? Ahí ya no decimos. Pues hay un infierno. ¿O no fue el propósito por el cual Cristo vino a morir por nosotros? Para que nosotros no tengamos que pasar la eternidad separados del Padre en un lugar que se llama infierno. Y que muchas veces no nos gusta que nos digan que existe, pero lo es. Y puedo decir que habla más del infierno que del cielo, amiga. ¿Por qué como padres a veces queremos mantenernos a los hijos como en una burbujita, verdad? En vez de dar... Lo que estamos haciendo en realidad es dar un evangelio incompleto. Estamos diciendo, y si es algo incompleto, es falso. Falso. No es el evangelio verdadero. Porque Cristo vino a morir por pecadores como nosotros. Y sí, nuestros hijos, como yo lo dije hace rato, somos capaces de hacer maldades tan grandes como robar. Sin que nadie me haya enseñado. Y desde que aprendí a caminar ya era ratero. ¿Sí? Y eso merece castigo de Dios. Es algo que debemos de aprender. Y recuerdo bien que constantemente estábamos dando el evangelio a ellas. Y en una de esas ocasiones, todavía vivíamos en Netford. Karen estaba chica, no sé, 6 años, por ahí. Tenía familia, tenía 4, estaba más chiquita. Y una de esas comencé a compartirles el evangelio y comencé a notar que en los ojos de Karen estaba como entrando la luz. Empezó a poner tanta atención. Y cuando di el evangelio de que Cristo había muerto y había pagado con su propia vida para morir por Karen en la cruz, ¡pum! Karen empezó a llorar como una niña. Pues era una niña, ¿verdad? Pero ustedes me entienden, ¿no? Con un llanto sincero de dolor. De decir, pues sí, yo, Karen tenía 6 años. ¿Tú puedes decir que cosas malas ha hecho una niña de 6 años? ¿No? Si la conociera, ¿no? Pero ella se dio cuenta que su pecado le iba a llevar a la condenación eterna si no recibía a Jesucristo como su sustituto personal. Cristo había muerto por ella. Y ese día Karen entregó su vida al Señor. Y me acuerdo que estábamos llorando, todos estábamos llorando. Porque supimos, o sea, era evidente, tan claro, de esas veces que tú puedes decir, esta niña nació de nuevo hoy, ¿sí? Y me volteé a ver con Karen, con Adriana, ¿verdad? Y los dos estábamos llorando porque sabíamos que Karen había entregado su vida al Señor. Y Pamela estaba más chiquita y no entendía todavía. ¿Y por qué lloran todos? Yo quiero sentir... Además, a mi hija Pamela, pues no le cuesta nada de trabajo llorar, igual que su padre. Karen, para que llore, es otra cosa. Es difícil, pero es más dura. Pero para que yo quiero sentir lo mismo que Pami, ¿por qué? Y yo le doy tantas gracias a Dios, porque esa experiencia que vio Pamela en Karen, ese nuevo nacimiento que vio, lo vio tan claro, ¿verdad? Que es lo que cada uno de nosotros necesitamos tener y sentir para saber que tenemos vida eterna. Reconocer, es ese arrepentimiento que necesitamos de reconocer que somos pecadores y que vamos a ir al infierno y que por eso Cristo vino a salvarte. ¿Por qué ocultar entonces una verdad como esa? Si es el propósito principal por el cual vino el Señor. Entonces, más adelante de hoy, gracias a Dios que también Pame llegó a experimentar lo mismo y de aquí las tengo a mis hijas, bendito sea Dios, ¿verdad? Y no hay cosa más hermosa que saber que tus hijos andan en la verdad y andan caminando en la verdad y han aceptado a Cristo, ¿no? Al final de cuentas, todos estaremos por siempre juntos. Y es algo que a los papás les animo. No trates a tus hijos como creyentes. cuando no lo son. No te engañes. Aunque nos gustaría pensar que sí, por venir a la iglesia, pues ya. Tu tarea y mi tarea es instruirlos en el Señor. Estarles dando el evangelio día y noche sin descansar. Hasta que Dios tenga misericordia de ellos y ellos puedan entender realmente la realidad de quiénes son aun cuando son pequeños. ¿Verdad? Todos necesitamos a Cristo. ¿Ok? Entonces, uno nunca va a llegar a ser salvo por sentirse mal acerca de su pecado, simplemente, o por venir aquí a la iglesia, o porque mamá y papá son cristianos, etcétera. Somos salvos cuando podemos y llegamos al punto de humillarnos y reconocer que hemos ofendido a un Dios que es santísimo, santísimo, y que no va a perdonar el pecado, a menos que uno llegue a creer en Jesucristo como Salvador. Porque Cristo vino para perdonar nuestros pecados, pero uno debe llegar a ese punto de decir, yo soy un pecador y necesito de ti, Señor, ¿verdad? Necesito tomar, que tú tomes mi lugar ahí en la cruz, ¿verdad? Y yo quiero creer en eso. Entonces, necesitamos venir a confiar en Cristo como nuestro Salvador personal. No hay otra manera, ¿sí? No se trata de lo que hacemos, ni lo que tenemos, ni el conocimiento que tenemos. Es solamente por fe en Cristo que tenemos salvación. Y eso requiere humildad, ¿sí? Humillación y reconocimiento de pecado en nuestra vida. ¿Ok? Vamos a continuar ahí con el pasaje. Versículo 6. Dice, los principales sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron, no es lícito ponerlas en el tesoro del templo, puesto que es precio de sangre. ¡Cuánta hipocresía de estos hombres religiosos!, ¿no? Ahora resulta que estaban sumamente preocupados por romper la ley de Dios. Cuando habían hecho todo lo que pudieron para romper la ley de Dios, para quitarle la vida al dador de vida. Todo ilegal fue en el aspecto de condenar a Jesús, ¿no? Era pura hipocresía de estos hombres. Pero finalmente, ¿no? Sin haberlo pensado ellos siquiera, y ni siquiera pienso que estaban pensando esto, pero indirectamente el Sanedrín, es decir, el consejo religioso, estaba declarando a Jesús inocente. Indirectamente, cuando están reconociendo que ese dinero era precio de ¿qué? Precio de sangre. El precio de sangre era dinero que se pagaba ilegítimamente a una persona o a otra persona para dar muerte a otro individuo, ¿sí? Algo así como los sicarios, ¿no? Ahí en México ahorita está de moda, ¿no? Que le pagan a alguien, no, pues ve y te echas a fulanito tal, ¿no? Y eso es lo que estaban haciendo estos hombres. Ese es el precio de sangre, ¿no? ¿Qué iban a hacer con el dinero? No lo iban a meter en el templo porque pues eso era pues ilegal para ellos, ¿no? Era romper la ley de Dios, era dinero sucio. Entonces en el 7, esto es lo que determinaron. Dice, y después de discutirlo, compraron con ellos el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros. Ese campo del alfarero debía haber sido un campo que no valía nada. No servía para nada, quizás ni para cultivo. ¿Por qué? Porque les costó 30 piezas de plata. Un precio sumamente bajo, era el precio más bajo que se pagaba por un esclavo, ¿sí? Compraron este campo que no servía para nada y lo usaron como para enterrar a las personas más despreciables para los judíos, que eran los gentiles. Y para eso lo compraron. Y lo que estaban haciendo era algo parecido al lavado de dinero de nuestros días, ¿no? ¿Qué es lavado de dinero? Es usar un dinero de procedencia, pues, ilegítima, vamos a decir, por drogas, por lo que ustedes quieran, e invertirlo en un negocio formal y legal para limpiarlo y perderle el rastro de eso impuro, ¿verdad? Pero Dios no iba a permitir que ese rastro de este dinero sucio se quedara oculto. Él lo iba a sacar a la luz. Y lo vemos eso en el, fíjense bien en el versículo 8. Dice, por eso, ese campo se ha llamado campo ¿de qué? De campo de sangre hasta hoy. ¿Quién escribió esto? No. Mateo. Estamos en Mateo. Tenemos 2 años estudiando Mateo y dice Lucas. ¿Qué pasó? Mateo escribió esto y lo hizo 30 años después de que Jesús murió. Sí, más o menos que fue cuando se escribió el Evangelio según Mateo. Y dice que hasta ese día cuando Mateo escribió esto, ese campo ya no era conocido como el campo de el alfarero, sino el campo de ¿qué? De sangre. Otro testimonio más de la inocencia de Cristo. ¿Sí? La gente, al pasar de los años, estamos hablando de un rango de 30 años, seguía reconociendo la inocencia de Jesús al dar a este nombre, o este campo, este nombre del campo de sangre. Estaban reconociendo que Jesús había sido condenado injustamente, ¿no? Los hombres pensaron que estaban llevando todo conforme a su plan y que todo se estaba cumpliendo a su manera, pero en realidad todo el tiempo estaba sucediendo solamente lo que Dios había determinado desde antes de la fundación de este mundo, que Cristo debía morir de esa manera. No había otra manera. Todo lo que estaba sucediendo era conforme al plan eterno de Dios. Y lo vemos eso en el 9, fíjense bien. Entonces se cumplió. Aquí está la palabra clave. Se cumplió. Lo anunciado por medio del profeta Jeremías. Cuando dijo, y tomaron las 30 monedas de plata al precio de aquel cuyo precio había sido fijado por los israelitas. Y las dieron por el campo del alfarero como el Señor me había ordenado. Todo se estaba cumpliendo conforme a las escrituras del Antiguo Testamento. Todo había sido profetizado. No era coincidencia, no era el plan de los hombres. Era el cumplimiento de las escrituras. Y quiero que observemos aquí una controversia que puede causar esto, ¿no? El hecho de que Mateo está citando a qué profeta aquí. Jeremías. Pero si tú buscas en Jeremías esta profecía, no la vas a encontrar en ninguna parte. En realidad esta profecía viene del libro de Zacarías, capítulo 11, versículos 12 y 13. Sí, Zacarías 11, 12 y 13. Entonces dice uno, pues ¿qué pasó? No. Mateo se equivocó, en la Biblia tiene errores, no podemos confiar en la infalibilidad de las escrituras, etcétera. Pues yo creo que este argumento lo podemos solucionar, armonizar de una manera muy simple. Y es esto. Los judíos dividían sus escrituras en tres partes. ¿Alguien sabe cuáles eran las partes? ¿Cuál es la primera parte de las escrituras? Pentateuco. Ok, Pentateuco. ¿Y a qué se refiere Pentateuco?
Los primeros cinco libros.
¿Es la qué? ¿Hablando de la ley? Ok. La otra parte eran los profetas. Y la tercera parte, los salmos. Y Jesús respalda esa interpretación. Fíjense bien, abren sus Biblias en el capítulo 24 de Lucas, por favor. Lucas 24 y 44. Lucas 24, 44. ¿Listos? Dice, después Jesús les dijo, esto es lo que yo les decía cuando todavía estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ¿qué? La ley de Moisés, ¿en los qué? Los profetas y en los salmos. Tres divisiones, ¿sí? Ley, los profetas y los salmos. Los salmos se referían a todo el rollo de libros poéticos, que incluía salmos, proverbios, eclesiastés y cantares. ¿Sí? Si los aprendemos así, es más fácil luego, ¿no? Entonces, cuando uno hablaba del rollo de los salmos, no era nada más el libro de los salmos, sino que incluía todos los demás libros poéticos. Y no eran libros. Si recuerdan, antes eran rollos, entonces no había divisiones como hoy en día tenemos divisiones de capítulos, todo estaba compactado en un solo rollo, ¿sí? Y el libro de los poéticos empezaba con el libro de los salmos. Entonces el libro de Jeremías era el libro que encabezaba el rollo de los profetas, El primer libro en el canon, vamos a llamar así, en el rollo de las profecías del Antiguo Testamento, es el libro de Jeremías. Pero también incluía todos los profetas mayores y todos los profetas menores, ¿sí? Y la ley, pues ya sabemos los libros que incluyen, ¿no? Entonces, cuando Mateo está haciendo referencia a Jeremías, simplemente está haciendo referencia al rollo de los profetas, en donde Jeremías aparecía como la cabeza de todos los libros proféticos. Entonces, no hay ninguna contradicción en esto, y las escrituras en realidad se estaban cumpliendo a la perfección, ¿ok? Y en todo esto podemos ver, ¿no? Una vez más, el bello plan de Dios de salvación, de redención para la humanidad caída, ¿no? Pareciera que Jesús está siendo el humillado aquí, pero en realidad lo que estamos viendo aquí es que Dios está exaltando a Cristo, exaltando a su persona, está exaltando su obra, al estar cumpliendo cada una de las cosas que fueron profetizadas, que iban a ocurrir con el Mesías. ¿Cómo es esto? Pues hay muchas cosas que hemos visto, evidencias, probando primeramente su inocencia ante quiénes. ¿Quiénes le estaban acusando primero a Jesús? Ok, el Sanedrín, ¿verdad? Primeramente probando su inocencia ante el Sanedrín, que no pudieron encontrar ninguna causa para justificada para quitar la muerte a nuestro Señor Jesucristo. Probando también la inocencia con el suicidio, ¿de quién? De Judas, quien reconoció que estaba o había entregado sangre, ¿qué? Inocente, ¿ok? Ahí está inocencia por el Sanedrín, inocencia por Judas, otra vez inocencia por el Sanedrín cuando reconocieron que el dinero que había traído Judas era precio de ¿qué? Sangre. Estaban reconociendo otra vez que Jesús había sido condenado injustamente. Y la inocencia por medio del testimonio también de la gente, aún después de pasar de los años, que ya no reconocía el campo del alfarero como tal, sino como el campo de sangre. Inocencia, inocencia, inocencia. He aquí el cordero. Hoy lo leyeron en Jimmy, no, Juan 1.29. He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero perfecto, inocente, necesario para quitar el pecado de todos nosotros, ¿no? Entonces, todo esto sucedió, fue necesario para que se cumplieran las profecías acerca del Mesías. Y Jesús había cumplido todo al pie de la letra, ¿no? Así es que lo que parece algo grotesco, algo humillante para Jesús, en realidad es parte del hermoso plan de Dios para la redención de una humanidad caída por el pecado, ¿no? ¿Sí? ¿Claro? Vamos a terminar con esto. Y aquí quiero decir esto, que debemos tener cuidado cuando tomamos decisiones, decisiones que nos podamos lamentar, ya no digo en esta vida solamente, sino por el resto de la eternidad. Todos los que estamos aquí hemos tomado decisiones en la vida que desearíamos nunca haberlas hecho. Y desearíamos, ay, cómo me gustaría volver el tiempo atrás para hacer las cosas diferente, ¿no? Hay decisiones que tomamos, hay acciones en la vida que sí, dijimos, híjole, si tuviera otra vez una oportunidad más para volver a hacerlo, lo haría esta vez de una manera distinta, ¿no? Yo he hecho cosas muy feas en la vida. Cosas que hasta vergüenza me da. Ya les he estado confesando poco a poco mis pecados, ¿verdad? Pero, cosas muy vergonzosas. Y son cosas que se van a quedar conmigo por el resto de mi vida. ¿Sí? Aunque yo sé que Cristo me ha perdonado totalmente, se quedan aquí, miren, en una parte de nuestra conciencia, como un testimonio, ¿no? Para recordar de dónde nos sacó Cristo, hacia dónde íbamos sin Él, y lo que ahora somos gracias a Él. Entonces, de la misma manera aquí, pues en el caso de Judas vemos, ¿no? Que Judas va a tener que lamentarse por el resto de la eternidad por la decisión que tomó de traicionar a nuestro Señor Jesucristo. Judas ya no tuvo oportunidad para regresar el tiempo atrás y enmendar lo que hizo. Y nosotros también debemos de tener cuidado de no hacer cosas o tomar decisiones de las cuales nos podamos lamentar, no solamente en esta vida, sino en la que viene, porque nuestra vida no termina aquí. Nuestra vida sigue, sigue, la cosa es, ¿dónde? ¿Dónde va a seguir, verdad? Si con Cristo, en la gloria, o si vamos a ser parte de los caídos para toda la eternidad en el infierno, ¿no? Y estamos hablando aquí de decisiones con respecto a nuestra eternidad, decisiones con respecto a lo que voy a hacer con mi vida por el resto de la vida, mientras esté viviendo aquí como creyentes. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos invirtiendo de nuestra persona para hacer crecer el reino de Cristo? ¿Estamos viviendo para el ahorita y el ahora? ¿O estamos viviendo para lo que viene más adelante en el futuro, no? Y pues estamos hablando también de decisiones, de nuestro crecimiento, salud espiritual. Y son decisiones que no solamente pueden afectar tu propia vida, sino también afectan la vida de los que te rodean. Y estamos hablando de la familia, estamos hablando de la iglesia. Una sola acción, una sola decisión errónea que tú tomes en la vida puede tener consecuencias para toda la vida. Yo no sé cuántas familias de las que hemos convivido en las iglesias, ¿no? Estaba el ejemplo hace rato de mis hijas. Familias que yo conocí, que papás que tenían niños chiquitos y que los llevaban a la iglesia y que todo parecía que iba bien. Pero ya nada más llegaron a tener cierta edad los hijos y empezaron a tomar decisiones y hoy en día están viviendo consecuencias de esas malas decisiones que tomaron. Yo digo, pues hay que, es una exhortación otra vez para nosotros como padres, ¿no? A no aflojar el dedo ni la instrucción a nuestros hijos, no solamente con el hablar, lo más importante es cómo estás viviendo tu vida. Porque tú puedes estarles hablando de Cristo toda la vida, todas las noches y todos los días en la mañana y a la hora que quieras, pero si tu vida no está reflejando lo que le estás predicando a tus hijos, ¿sabes qué? No sirve para nada. Porque tus hijos no pueden ver esa vida que tú estás predicándole a ellos. Entonces es más importante, ¿no? Sí, nos vamos a equivocar con nuestros hijos y ellos van a ver cosas horribles en nosotros y siguen viendo cosas horribles en nosotros. Pero hay que ser honestos y sinceros, decir, pues soy parte de la humanidad caída, he sido redimido por el Señor, pero estoy en la lucha. Ellos, es lo que ellos quieren ver sinceridad, quieren ver honestidad en nosotros, de reconocer que no somos perfectos, y no por ir a la iglesia va a cambiar la cosa, sino por aceptar a Cristo, y cuando haya un cambio, que sea realmente de adentro para afuera, y no nada más de pura apariencia, ¿no? Entonces, por muy doloroso que sean las consecuencias por las malas decisiones que tomemos en esta vida, van a terminar un día. Y el día, ese día es el día que muramos, se termina todo eso. Pero donde debemos de tener sumo cuidado es cuando tomamos decisiones que afectan para la eternidad. Que no nos lamentemos por no haber tomado la decisión un día de haber reconocido que somos pecadores y haber venido a Cristo y entregar nuestra vida a Él. Porque si hoy la muerte te sorprende por cualquier razón, y miren, cualquiera de nosotros hoy puede ser nuestro último día. Y si la muerte te sorprende hoy en esa condición sin haber reconocido a Cristo como Salvador, como Judas, estarás lamentándote por toda la eternidad. Un hombre que lo tuvo todo. Un hombre que tuvo la oportunidad máxima de convivir con el Salvador de este mundo y sin embargo nunca reconoció su pecado y nunca reconoció a Cristo como su Salvador. ¿Qué no te pase a ti? No es por venir a la iglesia, no es por estar sentados aquí. Entrega tu vida a Cristo. Él ya pagó por tus pecados. Vamos a orar. Padre Señor, te doy gracias. Gracias por el mensaje directo de tu palabra. Gracias, Señor, por amarnos de esa manera al haber enviado a Jesús, a tu único Hijo, para morir por nuestros pecados. Señor, yo quiero rogarte esta tarde por las personas que como Judas y como otros siguen viviendo indiferentes a ese ofrecimiento que tú nos haces de venir a ti para poder tener vida eterna contigo. Te ruego, Señor, que toques el corazón de nosotros para sincerarnos, ser honestos con nosotros mismos, en reconocer de que, pues, no hay nada en nosotros que merezca el que un día pasemos la eternidad contigo. Simplemente, pues, humíllanos para reconocer lo que en realidad somos, para que un día podamos sentir esa necesidad de poder venir a ti, arrodillados ante ti, para, pues, pedirte que nos salves. Te ruego, Señor, por que nos des un corazón sensible y que podamos sentir la urgencia de tomar esa decisión hoy, porque mañana puede ser demasiado tarde y nos estaremos lamentando por la eternidad. Que no pase eso con nadie de nosotros en este cuarto, Señor, en este día. Te lo ruego en el nombre bendito de Cristo, nuestro Salvador y Señor. Amén.